compañeras. Compañeras y compañeros, tal como lo señalamos, estuvimos aquí en esta nueva etapa del cerco hasta terminar la sesión de la Cámara de Diputados. En esta sesión, los legisladores refrendaron su naturaleza traicionera. Son indignos de México y de los mexicanos. Le han dado la espalda a su país en el tema más importante de la agenda nacional.
Hay dos ahí.
Y al concluir esta etapa, pasamos a la siguiente etapa de lucha. Pero antes de describir los pasos que vamos a dar en esta batalla, quisiera también refrendar algunas conclusiones. El tamaño del daño que se ha hecho al país es enorme y es difícil de cuantificar. Es un daño que se expresa en múltiples aspectos. Y hemos señalado, y hoy reiteramos, algunos de ellos. Con esta reforma se da lugar, en primer lugar, a un agotamiento acelerado de las reservas petroleras de México. También, por otro lado, se debilita la balanza de divisas de nuestro país, pues el petróleo ha sido el principal instrumento para obtenerlas. De igual manera, se debilita el presupuesto, pues el petróleo es la principal fuente fiscal de México, más importante que el IVA o el impuesto sobre la renta. En consecuencia, en cuarto lugar, tendremos menos recursos para salud, educación, vivienda, bienestar social, pensiones, seguridad. En quinto lugar, también en consecuencia, el gobierno buscará aumentar los impuestos año con año para resarcir la pérdida de ingresos derivada de la privatización del petróleo. En sexto lugar, esta reforma propiciará una mayor concentración de riqueza, fortalecimiento de los grandes magnates, de los 35 más ricos, o en su caso, el surgimiento de nuevos magnates a costa de la miseria de los demás. En sexto lugar, habrá más desigualdad, pues por un lado, los que se queden con las riquezas del petróleo tendrán mucho más de lo que ahora tienen, y el resto de la población tendrá menos, pues habrá menos gasto social, despidos masivos en Pemex y en todas las empresas que laboran alrededor de Petróleos Mexicanos. En octavo lugar, tendremos también como una grave consecuencia la desnacionalización de la principal rama económica de nuestro país. No solo entrarán al juego, al nuevo mercado, como se dice pomposamente, empresas privadas, sino particularmente empresas privadas extranjeras. En noveno lugar, y como consecuencia de ello, se debilitará la soberanía nacional. Las grandes transnacionales que ponen y quitan gobiernos, que son las financiadoras de guerras en el Medio Oriente y otros lugares del mundo, tendrán un enorme poder, no solo económico, sino político. Y si el actual presidente lo puso Televisa, corremos el peligro de que el próximo lo ponga la Exxon, o la Shell, o la Chevron. Y en décimo lugar, se generará una destrucción de una parte fundamental de nuestro orgullo y de nuestra identidad nacional, que es el petróleo, pues como lo hemos dicho, el petróleo es en México historia, revolución y movimiento. Por todas estas razones, repudiamos la llamada reforma energética aprobada en las cámaras de senadores y de diputados. Repudiamos también al conjunto de diputados y senadores que se comportaron como lacayos y traidores en el momento más decisivo de la actual legislatura. Declaramos a esta legislatura la legislatura de la ignominia y de la traición, y lo tomaremos en cuenta para las acciones que vamos a comentar después de este acontecimiento. También queremos subrayar antes una cuestión fundamental: el engaño de Enrique Peña Nieto, que al presentar su iniciativa dijo que lo que quería es que quedara en la Constitución el texto del general Lázaro Cárdenas del Río, que era el texto constitucional que el general había propuesto. Sin embargo, fue un engaño, un embuste del embustero Enrique Peña Nieto. El texto que queda en la Constitución nada tiene que ver con el general Lázaro Cárdenas del Río. Es un texto de 21 artículos transitorios que no se van a una ley secundaria, sino que se meten a la Constitución, y aunque sean transitorios, son parte de la Constitución. Son como otro artículo 27 paralelo. Son como un artículo 27 contrario, antagónico al artículo 27 de la Constitución de 1917. Nada tiene que ver con el texto del general Lázaro Cárdenas del Río. En estos 21 artículos transitorios han metido los contratos de utilidad compartida, los contratos de producción compartida, las licencias, la posibilidad de contratos prolongados durante décadas, los mecanismos para arrebatarle a la nación la renta petrolera y convertirla en un fondo discrecional del gobierno al servicio de las compañías privadas extranjeras. Por ese motivo, señalamos que esta es no solo una contrarreforma, nos quedamos cortos al decir que es una contrarreforma, es una verdadera contrarrevolución, es un golpe de mano de un gobierno que jamás puso a consulta de la sociedad, ni en campaña, ni ahora, la contrarreforma que realizaría, que constituye un grave retroceso, que no regresa a la época del porfiriato, antes de la Revolución Mexicana, despojando a la Constitución del sentido profundo nacional que le dio esta gesta de nuestra historia. Podemos decir, con este golpe, la Constitución ha muerto. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros nos vemos más obligados a luchar. No se acaba aquí este proceso legislativo. Va a los congresos locales para su eventual ratificación o rechazo. Y obviamente vamos a agotar todas las instancias. Conocemos bien la composición política de nuestro sistema y cómo funciona, y que todo depende de un solo hombre, de una sola persona. No importa. De todas maneras, le diremos a los congresos locales: señores diputados de los congresos locales rechacen esta reforma constitucional. Si los congresos locales la rechazan, se acabó la contrarreforma constitucional. Por eso, hasta este momento, el muro de la ignominia contiene el nombre de Enrique Peña Nieto y de los senadores y diputados federales que votaron esta contrarreforma. Ahora bien, en el muro de la ignominia aún no escribimos los nombres de los diputados locales que voten por esta infamia. Tienen la oportunidad histórica de reivindicarse y de darle dignidad y trascendencia a su paso por una legislatura local. Los exhortamos, los demandamos como mexicanos que lo hagan y rechacen en sus congresos locales estas contrarreformas. Ya hubo un exhorto de un congreso local en contra de esta contrarreforma. Así es de que es posible, física y materialmente, y esperemos que políticamente también. Nosotros no podríamos decir que aquí ya se consumó el atraco, porque todavía falta. Y después de los congresos locales, faltaría la declaratoria del propio Congreso de la Unión y la promulgación y publicación por parte del Ejecutivo Federal de estas contrarreformas. Vamos a agotar paso a paso, pero no pasivamente, sino que estaremos actuando en resistencia civil pacífica. Ahora la tarea es hacer el cerco local en los congresos. Aquí están compañeras y compañeros de Michoacán, de Veracruz, de Oaxaca, de Querétaro, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, de Morelos, de Tamaulipas, de Guerrero, compañeras y compañeros de Sinaloa que van llegando, del Estado de México, en fin, hay compañeros de diversos estados de la República donde hay congresos locales. En la Asamblea Legislativa no se vota esto, no forma parte del constituyente permanente. Eso no nos impide agradecer a los compañeros de las 16 delegaciones del Distrito Federal que se encuentran aquí por la batalla que han dado. Pero queremos enfatizar la orientación. ¿Hay tareas? Sí. Después del día de hoy, inmediatamente hay que informarse de cuándo llegará la minuta del Congreso de la Unión a los congresos locales para actuar en consecuencia. No tienen las mismas fechas los congresos locales. Votan en distintos momentos. Podría ser inmediatamente, mañana, o podría ser en enero o febrero. Pero de todas maneras, inmediatamente, a partir de mañana, hay que informarnos, apersonarnos en los congresos locales para saber cuándo llega la minuta y realizar el cerco ciudadano al congreso local. Va a ser una buena gesta también, porque existe la demanda de muchos mexicanos de llevar la protesta a los estados, pues ahí está el instrumento de lucha. Cerco al congreso local, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por los 31 estados de la República, para que la protesta se oiga, se sienta en cada uno de los congresos. Compañeras y compañeros, además de los cercos que realizaremos en los congresos locales, también vamos a realizar una tarea de denuncia de los legisladores. es muy importante. Nadie los conoce. Nadie. Ayer andaban aquí algunos legisladores y se metían por las rendijas, como las plagas de las casas. Yo escuché a uno de los peores, a uno de los más traidores, Juan Bueno Torio, es autor de la corrupción y de la ordeña de los ductos de Pemex, porque fue funcionario de Pemex en la época de los gobiernos panistas y utilizó la información para alentar la ordeña y la corrupción en Pemex. Pues lo escuché aquí a la vuelta. Se quitaba el saco y la corbata y le decía a los otros diputados: quítense el tacuche para que no los reconozcan. Pues nadie los conoce, porque no han hecho nada. Pero ahora sí van a ser famosos por el daño que han hecho a la nación. Les pedimos entonces ubicar fotografía, nombre, apellido y el título de traidor, para que los corramos por las redes sociales y también en periódicos murales, en los mercados públicos, que podamos poner su fotografía y arriba le ponemos: se busca por traidor a la patria, y peguemos su foto por todos lados. En su distrito, en el caso de los que sean de elección uninominal, y en general en la región del país que les toque, a los llamados plurinominales, pero que todo mundo conozca la traición que han cometido en contra de su país. De igual manera, prepararemos los documentos para acusar a Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Precisamente el artículo...
¡Fuera Peña!
¡Fuera Peña!
¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!
El artículo... El artículo 123, el artículo 123 del Código Penal Federal señala que comete el delito de traición a la patria el que entrega la soberanía del país a potencias extranjeras. Este es el caso, ni más ni menos que Peña Nieto encuadra perfectamente en el tipo penal que establece este artículo del código. Así es de que presentaremos la acusación contra Enrique Peña Nieto. Además, continuaremos con los apagones en cada gasolinazo. También realizaremos boicots a todas las empresas privadas extranjeras que quieran meter sus narices en el territorio nacional. No los vamos a dejar descansar. Les haremos la vida de cuadritos, porque no tienen nada que hacer aquí. Si quieren competir con petróleo, que compitan con su petróleo, pero no con el petróleo de México, porque este es de toda la nación y de todos los mexicanos. Así es de que, compañeras y compañeros, tenemos tareas y habrá más, porque en el marco de la resistencia civil pacífica podremos determinar nuevas acciones a seguir. Además, para cuando estemos desarrollando ya todo lo que acabo de mencionar, pues ya estará con nosotros físicamente Andrés Manuel López Obrador, y habrá nuevas iniciativas, acciones, movilizaciones y lucha. ¡Obrador! 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 Pero además, tenemos una perspectiva de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no solo estamos en un movimiento de protesta coyuntural, no solo somos un movimiento de resistencia, También somos un movimiento de transformación. Resistimos para que no afecten más al país. Pero hace falta un nuevo proyecto nacional. Y un nuevo proyecto nacional implica de nuestras miras altas, de nuestras miras largas. Porque no solo estamos aquí resistiendo. Y no solo vamos a ir a elecciones, a ganar un regidor aquí, un regidor allá, un diputado aquí, un diputado allá. No sirve de mucho, la verdad. Así no se puede transformar. A veces es hasta peor. Nosotros sabemos que las escaleras se barren de arriba abajo. Y para transformar al país, en la misma tónica de Benito Juárez y del general Lázaro Cárdenas, vamos por la presidencia de la República, vamos por el gobierno del país, vamos a cambiar el rumbo de la nación para que haya un proyecto nacional distinto. Así es de que hay perspectiva. En la memoria de los mexicanos hay capítulos muy claros de nuestra historia en los que hemos tenido buenos presidentes, el patriota Benito Juárez y el transformador social Lázaro Cárdenas del Río. Por eso hay esperanza, hay confianza, hay perspectiva, hay horizonte. Y vamos a trabajar hacia allá con el pueblo, con la gente. Así es que, compañeras y compañeros, nos vamos con el ánimo arriba para seguir luchando y para transmitirle esta pasión de lucha a los demás mexicanos y a las mexicanas para transformar a nuestro país. Tenemos información, tenemos ideas claras, tenemos batallas que dar. Tenemos tareas concretas de resistencia pacífica y tenemos perspectiva para transformar. Tenemos programa, tenemos pueblo y tenemos líder en Andrés Manuel López Obrador. Así es de que, compañeras y compañeros, a luchar por México, a trabajar, a transformar y a resistir. Compañeras y compañeros, como diría el esclavo Espartaco que se rebeló contra el más poderoso imperio de su tiempo, el Imperio Romano, regresaremos y seremos millones. Muchas gracias, compañeras y compañeros.